Bien, ya sé que ayer fue mucha información y bastante densa en muchas cosas y todo eso hay que digerirlo, al menos yo necesito digerir las cosas siempre. Así es que, bueno, lo que os aconsejaría es que los que queráis y estéis interesados, pues consultéis en PowerPoint o consultéis aquellas cosas que hemos comentado, etcétera, etcétera. Veis que, sobre todo la primera charla, hay como 33 diapositivas, creo. Y apenas me parece que vimos 20, ¿vale? Bueno, en otra ocasión continuaremos con las que faltan y profundizaremos quizá en algunas cosas más, ¿de acuerdo? Lo importante es que al menos lo que podemos hablar sea de edificación y nos ayude a todos a seguir edificando aquello que es más importante, que es nuestro hogar, nuestra casa, ¿okay? Y ya sabemos que si el Señor no edifica nuestra casa, en vano verá la guardia. Podemos tomar mil precauciones, pero si realmente no es Dios quien está edificando nuestra vida y nuestra casa, cualquier precaución se queda cortísima, porque estamos en un mundo que va contracorriente. Está todo muy complicado y hoy en día, siempre lo digo, ser familia y a pesar de además ser joven, es complicado, es complicado, ¿eh? Es más complicado que antes porque toda la información, incluso la más perversa y la más retorcida, está a un clic. También hay muy buena información, fantástica información y un trabajo excelente que hacen muchas personas, muchos hermanos y hermanas, con todo el corazón y toda la pasión del mundo. Y es verdad, también está en un clic. Pero lamentablemente la información más destructiva está en un clic y es la mayoría. Así es que es difícil hoy en día vivir inmersos en un mundo que va tan contracorriente y con un acceso a la información tan brutal, con tal saturación de información y de estimulación. Entonces, en esta saturación de estimulación e información, es cuando estas falsas verdades de las que hoy vamos a hablar se colocan y se instalan. Aquí las veremos muy declaradamente, de una manera muy explícita, pero nunca son verdades que estén tan explícitas. Las hacemos explícitas aquí para poder detectarlas, para descubrirlas y desactivarlas de la manera correcta, pero en realidad son falsas verdades, son mentiras que están revestidas de verdad, parecen verdad. Incluso algunas tienen pruebas, demostraciones, información, estadística, etcétera, etcétera, que parece que sean verdad, pero no lo son. Cuando uno las analiza y las somete, las pone un poco en el microscopio y se las mira, te das cuenta que son falsas verdades, que no son auténticas verdades. Nunca están tan explícitas, siempre son implícitas, siempre están escondidas a la base de algún otro tipo de mensaje. Hay una tarea de como los prestidigitadores, los magos, que mientras están haciendo algo con la mano izquierda, te hacen monerías con la derecha para que tus ojos y tu vista se fijen en la derecha y tú no sabes lo que está ocurriendo con la mano izquierda, a no ser que tengas los ojos muy abiertos, estés muy atento y con mucho cuidado, ¿no? Entonces, son algo parecido, son verdades como de magia, ¿vale? Y se colocan falsamente, pero se colocan debajo de algo o implícitamente en algo. Vale, por tanto son mensajes velados, no son declarados, ¿ok? Y aparentemente están vestidos de normalidad, cosas normales, que pasan desapercibidas, que bueno, no pasa nada. Y no son ni cuestionados ni analizados. Esa es la verdad, que no precisamente están velados para que no los cuestionemos ni los analicemos. Y son asumidos como correctos por todo el mundo. Así que hay una presión social acerca de que esto está bien, esto no pasa nada, esto es normal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que producen una familiarización o habituación. ¿Qué quiere decir habituación? Pues esto es un fenómeno que es muy importante que tengamos presente, que lo conozcamos. ¿Cuántos vivís en Barcelona o en una gran ciudad? ¿O qué? La mayoría de vosotros. Entonces, los que vivís en una gran ciudad sabéis que cuando estáis sentados en casa con tranquilidad, apenas oís el ruido de los coches, de los camiones, de las bocinas, un poco, ¿eh? Algunos momentos, hay momentos especialmente molestos, pues sobre todo cuando pasa una sirena, etcétera, etcétera, ¿no? Pero habitualmente no oís casi los coches y los camiones, no sois conscientes de que está ahí. Sin embargo, el ruido está ahí. ¿Por qué no los oís? No los oís, pues porque vuestro cerebro tiene la capacidad de habituarse. tiene la capacidad de la habituación, ¿ok? Se insensibiliza a determinados estímulos. Y al insensibilizarse a determinados estímulos, se familiariza con ellos y no les presta atención, los deja pasar y punto, nada más, ¿ok? Eso, que parece una obviedad, no lo es. En ningún momento lo es. Porque hay una gran parte de la información que se nos suministra, que al ser velada, pero continuamente presente, produce familiarización, produce tolerancia en nosotros. ¿Cuál es el problema, por ejemplo, en la gente, en los niños, en la gente más joven? Que se ha producido o se está produciendo un nivel de tolerancia en determinadas cosas. Por ejemplo, tolerancia a la agresividad y la violencia. Cosas que hace mucho tiempo, un tiempo atrás nos parecerían una barbaridad, solo tienes que entrar en YouTube y poner peleas. Y salen unas tanganas impresionantes de gente cayendo por todos sitios, bofetadas, puñetazos, patadas, todo lo que quieras. Pero eso, que está al alcance de un clic, cada vez produce tolerancia. Y al final lo toleramos y lo llegamos a ver con un cierto grado, o se pretende que lo lleguemos a ver con cierto grado de normalidad. Así en todo lo que podáis imaginar. En todo. En cualquier cosa, sobre todo la información que va directamente a destruir o a atacar la estructura familiar. Esa información está velada, pero permanente, continua, 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 continua. Y el propósito es que se produzca habituación. Por ejemplo, habituación a que no hay un modelo de familia, sino que hay muchos modelos de familia muy diferentes. Ya me imagináis por dónde, ya imagináis por dónde voy. No entro más en el tema, porque no sea que haya algún espía aquí y nos esté tomando nota y al día siguiente tenga la denuncia en el colegio de psicólogos, que también puede ser. Pero la realidad es que todo eso, la obsesión es precisamente de determinados grupos, es esa, es producir habituación a determinadas cosas que antes no existían, porque no son cosas que fluyan o que puedan fluir de forma correcta y natural, son falsas verdades que están introducidas para producir familiarización o habituación. ¿Y se instalan en qué? En nuestro sistema de valores y creencias. Se instalan ahí. En realidad, nuestro sistema de creencias y valores es absolutamente vital. Es imposible vivir sin ello, realmente. En realidad, nosotros nos comportamos y nos conducimos según quien creemos que somos. Os explico. Si yo estoy convencido de que soy una gallina, me comportaré, si realmente consiguiéramos implantar eso en mi mente, aunque yo sea un ser humano, tenga aspecto de ser humano, me vea en el espejo y vea un ser humano, etc. Pero mi convicción, mi creencia es suficientemente fuerte, que soy una gallina, iré así por la calle, iré haciendo así. Me comportaré como una gallina porque siempre me acabo comportando según quien creo que soy. Así es que el sistema de creencias y valores, ahora lo trasladamos en la estructura nuestra, en las relaciones, en la comunicación y en la estructura familiar. Si tú lo repites a un niño o una niña suficientemente número de veces que es torpe o que es inútil, y se lo puedes decir de muchas maneras, ya veremos algunas veladas sin darnos cuenta, pero si se lo repites suficiente número de veces, acabará con la convicción de que lo es. Y aunque no lo sea, se comportará como si. Hay un ejemplo bien claro en la Biblia, creo que está en Hebreos, dice, cuando el heredero es niño, aunque es heredero de todo, se comporta como un niño y vive como un niño. Pero es el heredero de todo. Es decir, está todo en sus manos. Entonces, realmente es así. ¿Y ahí de qué está hablando? Pues justamente del sistema de creencias, de las convicciones propias. Por eso es tan importante tenerlas afirmadas y trabajar en ellas y filtrarlas, poner una aduana, poner una frontera. Tener ahí el vigilante de aduanas bien preparado y con los ojos bien abiertos para que no nos cuelen cosas que no son, no nos cuelen polizones. ¿Ok? Bien, entonces, la primera de ellas, ya vamos directamente al grano. No, repito que no se nos dice tan explícitamente, ¿eh? aquí hablaremos de verdades, de falsas verdades, que se instalan no solamente en nosotros como adultos, sino en nuestra estructura familiar, en los niños también, ¿eh? Nosotros como padres, como pareja, como hijos, etcétera, etcétera, ¿eh? Pero, dice, vive y experimenta esa sabiduría, pero jamás te preguntes por qué, para qué ni a dónde te llevan o en qué te convierte esto. ¿Vale? ¿Esto qué implica? Que lo que no es placentero no te interesa, no lo hagas. Ese mensaje se envía continuamente a todo el mundo, pero sobre todo a la franja de edad, de la adolescencia y preadolescencia. Se les envía un mensaje que dice, lo que no es placentero no te interesa, no lo hagas. Así de claro. No hay más. Seguro que si ahora empezáis a pensar, recordaréis un montón de cosas, de anuncios y marcas publicitarias, etcétera, que envían un mensaje muy parecido. Hazlo solo si te gusta. Incluso series televisivas, series estas que están colgadas en YouTube y en otros lugares. Si no es placentero, no te interesa. Otra cosa que se dice, si no funciona, te aburre, te cansa, déjalo. Ese es otro de los mensajes que se les envía y que reciben continuamente. Si algo te aburre o te cansa o no funciona, sobre todo al principio, déjalo. No le des más vueltas. Va, suéltalo. ¿Ok? Entonces, eso, ¿a dónde va a minar? Justamente a la capacidad de esfuerzo. Lo que hace es minar, sobre todo en la gente joven y la adolescencia, la recompensa instantánea contra la recompensa diferida. ¿Qué es eso? Pues se hizo un experimento muy curioso. Y lo podéis ver también, ¿eh? En YouTube está colgado el experimento ese. Se coge un grupo de niños y se les pone ahí un tarro de caramelos o de algún tipo de dulce, algo que les guste. Vale, y se les dice que pueden coger uno si quieren. ¿Vale? Pero solo uno. Pero que si se esperan hasta que les demos la indicación, podrán coger todos los que quieren. Y se les deja, en un momento el experimentador, claro, ellos no saben, el experimentador los deja solitos, ahí en la habitación, con la mesa y el tarro de caramelos. Y tú ves, y el experimentador no les dice cuánto tardará en volver. Solo les dice, volveré, y cuando vuelva, os daré la señal para que cojáis todos los que queráis si os esperáis. Si cogéis ahora uno, ya no podréis coger más. Entonces tiene que escoger el niño entre la recompensa instantánea de coger el caramelo o la recompensa diferida de esperarse un poco más para obtener algo mejor después de la espera. Esa es la recompensa diferida. Bien, ¿qué creéis que ocurre? Que una gran mayoría de niños y niñas cogen el caramelo sabiendo que eso les limitará a coger solo uno. Y algunas, cuando llega el experimentador, mienten, no saben que se les está firmando. Y mienten y se les dice, ¿has cogido? No. O algunos dicen, no. Aún casi con el caramelo en la boca. ¿Ok? Eso es lo que realmente ocurre. ¿Vale? ¿Por qué? Porque nuestra tendencia es a la recompensa instantánea. Nuestra tendencia, digamos, natural es esa. Es a obtener algo ahora. Si os fijáis bien, hay muchos anuncios publicitarios que se basan en este principio. Me gusta, me lo llevo. ¿Os suena? Me gusta, me lo llevo. No pienso nada más, no reflexiono nada más, no filtro nada más. Me gusta, me lo llevo. Y estamos en el tiempo del me gusta, me lo llevo. Pero eso, la recompensa diferida, es muy diferente del mensaje que aparece en la palabra de Dios, que nos dice que por la paciencia heredaremos las promesas. Entre muchas otras cosas. ¿Okay? Así es que, también, ¿qué ocurre? Que uno de los grandes problemas es la baja tolerancia a la frustración y a la contrariedad. Ese es otro de los problemas o de los inconvenientes que se observan, sobre todo, en la gente más joven. ¿Vale? Pero ahora también ya en adultos, ¿eh? En muchos adultos. Que hay una tolerancia muy baja a la frustración. No sabemos bregar con la frustración, con el incumplimiento de algunas expectativas. Cuando no se cumplen unas determinadas expectativas, nos frustramos de tal manera, entonces nos enojamos, nos enfadamos. No aceptamos un no por respuesta. Nos cuesta aceptar un no por respuesta a algunas cosas. ¿Qué ocurre? Que en especialmente en la infancia y la adolescencia, cuando a un niño se le envía el mensaje de que tómalo, te gusta, te lo llevas, tómalo ahora, disfruta ahora, no, es, no te esperes, aunque lo que esperes sea mejor, pero tómalo ahora porque lo tienes ahora, aprovecha, ya. No lo dejes, o sea, no dejes pasar el tiempo, ahora mismo. Y además se desarrolla esta especie de baja tolerancia a la frustración, no están acostumbrados a recibir un no. Hoy en día es muy difícil, o nos cuesta mucho, en la forma de vida, en nuestra forma de vida, en el entorno, cuando nos comunicamos con nuestros hijos, decirles no. ¿Por qué pensamos? Bueno, para un rato que lo veo por la noche, porque estamos trabajando todo el día, ¿cómo le voy ahora a decir no, o esto no lo puedes hacer, o no lo hagas? No voy a amargarme la vida, ni vamos a enfadarnos, ni nada, no voy a confrontarlos, y nos cuesta mucho decirles no. ¿Por qué? Porque además, cuando luego llegan a la escuela, les presionan y... Ah, pero todavía no tienen un nuevo smartphone, o todavía no sé qué. Y así estamos, reciben la presión continua y desarrollan una baja tolerancia a la frustración y a la contrariedad. Hay muchas personas adultas que aún siendo adultas no aguantan en sus lugares de trabajo, en sus puestos de trabajo, en lugares de responsabilidad o en lugares donde se les confiere algún tipo de responsabilidad que requiere poder confiar en ellos, precisamente por eso, porque no soportan la contrariedad. Y es porque no nos hemos familiarizado con el no. Nunca en casa nuestros hijos están familiarizados con el no. No les gusta. A nosotros tampoco, a ninguno de nosotros nos gusta el no. ¿Okay? A ninguno de nosotros nos gusta que las expectativas no se cumplan. Pero es muy importante que eso tengamos presente, porque a la hora de comunicarnos con ellos, si le perdemos el miedo a comunicar un no, en un momento determinado, poner un límite, se familiarizarán con bregar con la contrariedad y desarrollarán tolerancia a la contrariedad. Y eso significará personas sólidas mañana, personas fiables mañana, personas que saben lo que quieren y saben hasta dónde pueden llegar mañana. ¿Okay? Entonces, hemos de tener presente este principio, porque este es el mensaje: vive y experimenta, esa es la prioridad. Lo importante es que sientas muchas cosas. Fijaros que todos los vídeos, los videojuegos, etcétera, están llenos de hiperestimulación. Hay una hiperestimulación brutal, colores brillantes, un bombardeo brutal de estimulación. Entonces se produce esa saturación a la estimulación, habituación a la estimulación, y entonces no nos conformamos con algo diferente. Queremos superestimulación. Si yo me he acostumbrado a hacer, puenting, oye, con una llave me da risa. Yo quiero puenting. Y cualquier cosa que no sea eso, no me gusta. No lo quiero. Lo dejo. Necesito emociones fuertes. Necesito adrenalina concentrada en mi sangre. Ese es uno de los problemas, incluso es un trastorno. La cantidad, la hiperestimulación que hay personas que necesitan para sentirse vivos. Hay muchos chicos y muchas chicas y mucha gente joven que hacen eso precisamente, que tienen comportamientos y conductas de riesgo basadas en eso precisamente. El que necesita una gran concentración de adrenalina en su sangre para sentirse vivos y sentir que están vivos, que son algo. ¿Okay? Bien. Otra cosa, esa sobre todo está más enfocada a los padres, en la comunicación. Si uno acepta lo que dices, no te acepta a ti. Nunca lo llegamos a esa conclusión tan declaradamente, de la forma tan explícita. Pero muchas veces pensamos que si mi hijo no acepta algo, mi hija no acepta algo que le digo, sentimos que no nos acepta a nosotros. Nos parece, nos da la impresión que es a nosotros a quien no nos acepta. Y entonces eso nos duele, nos hace daño. En cambio, en realidad es algo muy diferente. Pero sobre todo, lo que implica eso es que no necesitas ganarte su respeto y confianza. Es su padre y su madre y no hay que hablar. No hay más que hablar. Vale, eso es una mentira. Necesitamos ganarnos su respeto y su confianza. ¿Vale? Es verdad que su padre y su madre no hay más que hablar. ¿Cierto? Está claro. Pero sí necesitas ganarte su respeto y su confianza. Recordemos lo que hablábamos ayer, ¿recordáis? Hablamos de un montón de cosas, pero sobre todo hablábamos de escucharles, de no escandalizarlos y no darles respuestas demasiado rápido. Porque a veces solamente necesitan saber percibir que les estamos escuchando y entendiendo. Y que hay un esfuerzo por nuestra parte para conectar con lo que ellos sienten y con lo que ellos necesitan. ¿Okay? Así es que sí necesitas ganarte su respeto y su confianza. Recuerda eso a la hora de comunicaros. ¿Okay? Eso, ganarte su respeto y su confianza, significa varias cosas, pero sobre todo significa que ellos se van a sentir escuchados por ti y respetados por ti. Si ellos ven que los respetas, ellos te devolverán respeto. Si tú siembras una cosa, recibirás aquello que has sembrado. Eso es un principio bíblico. ¿Okay? Si te amas de verdad, también lo que dices sin cuestionarte. Hay mucha gente que cree eso. Hay muchos padres y madres que creen que si su hijo o su hija les amara de verdad, no les cuestionaría lo que le dicen. Teniendo en cuenta o teniendo presente que lo que le dicen no son barbaridades, ¿eh? Pero hay gente que cree eso y que cree que es que yo creo que mi hijo no me quiere porque no me hace nada de caso en nada de lo que le digo. Siempre me lleva a la contraria, siempre se pasa de mí, siempre me cuestiona, etcétera, etcétera. Sobre todo cuando va llegando la adolescencia y la pubertad. Pero eso también es una mentira. El cuestionamiento es el laboratorio de pruebas de Dios. ¿Por qué? Porque de aquellas cosas que tú sabes que son verdades profundas sobre las que pueden edificar y consolidar su vida, cuando tú se las comunicas, ellos las pondrán a prueba y te las cuestionarán porque saben que cuando lleguen a clase con sus amigos o en su grupo de amistades, en Facebook o en WhatsApp, etcétera, etcétera, en Twitter, etcétera, les cuestionarán esas cosas y ellos tendrán que responder sólidamente a eso. Así es que es algo que supongo que tú y yo haríamos seguros, que si nos dijeran que tenemos que colgarnos durante media hora de una cuerda y hay un abismo de 100 metros de caída libre, supongo que tú y yo cogeríamos la cuerda y diríamos, a ver, primero la cuerda quiero que sea normal y quiero garantía de que la cuerda sea normal. Luego quiero que alguien pruebe la carga que soporta. Y etcétera, etcétera, etcétera. Pondríamos a prueba eso. Yo hace muchos años trabajaba en una fábrica, que era una fábrica de cadenas de transporte y de transmisión. Y la forma en que probábamos si aquella cadena era sólida, que cuando la habíamos fabricado y a una cadena cogíamos un tramo, para tres eslabones, y la poníamos en una máquina que lo que hacía era probar su carga de ratura. Lo que hacía era traccionar la cadena hasta que llegaba a romperse. Y le rompían a 5.000, 6.000, 10.000, 12.000 kilos, etcétera, etcétera. Pero sabíamos que aquella cadena tenía aquella carga de rotura. ¿Cuál es, en una familia, la carga de rotura de una cadena, digámoslo así? Si la familia fuera una cadena, ¿cuál es? La del eslabón más débil. La carga de rotura de una cadena es la del eslabón más débil siempre. Tú puedes tener eslabones así de fuertes, grandes, tremendos, que podrían soportar miles y miles de kilos. Pero si tienes solamente uno que sea más pequeñito y más débil, la cadena se romperá por ese eslabón, siempre. ¿Sí? Así es que el total de carga que esa cadena puede soportar es la del eslabón más débil siempre. ¿Ok? Tenemos que tener eso muy presente dentro de lo que es la estructura y la comunicación familiar. Siempre hay un eslabón o un miembro que es más sensible y es más vulnerable que otros. Pero la vulnerabilidad de aquella persona, de aquel miembro de nuestra familia, es nuestra vulnerabilidad. Como familia, como estructura familiar. Y eso lo hemos de saber y tenerlo presente siempre. No para acusar y decir, a ver si te espabilas un poco porque nos tienes aquí en debilidad a toda familia. No, no, no. Lo que hay que hacer es ayudarle y reforzar y que desarrolle mayormente su autoconfianza, sus capacidades, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque cuando estamos reforzando aquel miembro, estamos reforzando toda la estructura de la familia entera. ¿Ok? Eso también es un principio bíblico, está lleno de muchos. De hecho, todos estos principios son principios bíblicos. La única diferencia es que le hemos puesto un versículo aquí abajo, pero lo son. ¿Ok? El cuestionamiento, por tanto, es un laboratorio de pruebas de las verdades sobre las que van a fundamentar sus vidas. Nos cuestionan no porque no nos amen o no nos respeten, nos cuestionan porque quieren saber hasta qué punto aquella verdad que nosotros les estamos entregando como verdad va a servirles para sostener su vida. Lo que tú y yo haríamos. ¿Ok? En el fondo quieren saber si el barco que les proponemos para navegar hacia su Ítaca es lo bastante sólido para sostenerles en las tormentas de la vida. Nos someten a prueba. Quieren saber, vale, de acuerdo, papá, mamá, este barco de verdad funciona y es fantástico. Muy bien, pues a ver si es verdad, ¿eh? ¿Por qué? Porque me voy a montar en él. Tú me estás diciendo que suba en él. Y me estás diciendo que tú llevas tu vida subido o subida en este barco. Yo quiero saber si este barco funciona. Y solamente tengo la forma de saberlo, cuestionando, poniéndolo a prueba. Cuestionarnos y desafiarnos es la forma que testean y miden sus propias fuerzas y descubren cuán lejos son capaces de llegar. Claro, lógico. ¿De qué manera nuestros hijos saben hasta dónde son capaces de llegar? ¿Qué es lo que pueden hacer? Se ponen a prueba. ¿Y con quién se medirán? Porque en realidad, claro, se medirán contigo primero. Es la persona de mayor confianza para ellos y la persona de mayor nivel de influencia. Se van a medir contigo. ¿Con quién hacen los cursos, los primeros cursos, los chicos? ¿Con quién? Con papá. Porque papá es fuerte, claro. Entonces, yo voy a probar hasta dónde soy capaz de llegar. Yo estuve probando esto una y otra vez hasta que un día le gané a mi padre. Pues, y no me sentí feliz, ¿eh? El día que le gané me asusté. ¡Anda! Mi padre es capaz de perder. Puede perder. Y aquel día sentí una sensación extraña. Por un lado, satisfacción. He ganado, soy fuerte. Y por otro lado, el miedo de decir, si era él quien me protegía. Muchas veces nos confrontan. A ver, imagínate que tienes que ir, yo que sé, a un sitio o un lugar muy conflictivo y muy problemático, donde te pueden asaltar, te pueden hacer daño, te pueden secuestrar, te pueden robar, sí, cualquier lugar de esos, complicado, ¿vale? Imagínate que estás por aquí, no sé si hay, pero sí, lamentablemente hay muchos lugares como esos, muchos sitios, pero imagínate que, vale, imagínate que tú tienes, bueno, tienes una disponibilidad económica importante, así es que contratas un grupo de guardaespaldas. Sobre todo con garantas, un guardaespaldas que ese va a estar pegado a ti, no se moverá de tu lado las 24 horas del día. Lógicamente. Entonces, ¿qué es lo que haces? Tú haces el casting, te los ponen ahí, dos armarios de cuatro puertas, y ves uno que es. Y tú dices. A ver. Lo que haces es. Le das un empujón así como empezar a ver qué hace. Y ves que llega y va al suelo y se queda ahí tumbado. ¡Ay, ay! ¿Por qué me has empujado? ¿Tú cogerías a ese para que te guardara la espalda? Yo no. A no ser que fueras un suicida. ¿Qué dices? Ah, bueno, no. No, bueno, se supone que no. Claro. Pero imagínate cuál es la situación, ¿ok? Yo no cogería nunca un guardaespaldas que fuera más débil que yo para protegerme. Eso es lo que quiero decir. ¿Qué es lo que hacen nuestros hijos? Nos ponen a prueba porque necesitan sentirse cuidados y protegidos por nosotros. Y muchas veces lo hacen solamente por eso. Así es que cuando tienen papás o mamás que renuncian de pasar y no les dicen no, se asustan, en el fondo, aunque no te lo digan, se asustan, se sienten desprotegidos, se sienten vulnerados, se sienten descuidados. Y hay muchas personas, ya adultas, ya casadas y con hijos, que me han dicho muchas veces en la consulta, durante la consulta, que hubieran deseado que sus padres les dijeran no. Nunca mis padres me dijeron no. Si tuviera 5 euros por cada vez que me han dicho esa frase, tendría mucho dinero. Hubiera deseado que mis padres me pusieran más límites, pero no me los pusieron porque tenían miedo que yo me enfadara y me perdiera. Nunca perderás a un hijo o una hija por poner límites, nunca. O pues, razonables, claro. Siempre estamos dentro de lo razonable, ¿eh? Pero nunca perderás un hijo o una hija por eso. Al contrario, lo vas a ganar. Va a verte como su guardaespaldas, su cuidador o cuidadora. Va a sentirse protegido o protegida. ¿Por qué? Porque le envías un mensaje tremendamente consolador y un mensaje de amor.
Si lo preparas para la vida,
claro.
Siempre va a recibir uno.
Así es, así es. Es un mensaje que le dice: te amo lo suficiente como para confrontarme contigo y arriesgarme a que te enfades y arriesgarme incluso a perderte. Pero mi amor está por encima de eso. Por eso te digo no que pongo límites. ¿Ok? A la hora de comunicarnos con ellos, necesitamos tener presente ese principio. Así es que, lo de si no acepta lo que dices, es que no te acepta a ti, es un bluff, no es verdad. Eso es para los que quieren ser colegas, como decía Freire, no papá. Muy bien. Si te quisieran, ese mensaje lo reciben ellos. Si te quisieran, te dejarían en paz porque querer es no poner límites. ¿Vale? Como la famosa frase aquella que se hizo famosa: amar es no tener que decir nunca lo siento. Pues lo siento, pero no. Eso no es verdad. Es muy bonita, pero no es verdad. Amar significa equivocarme y poder decir lo siento. Reconocerlo y poder decir lo siento. Así es que, si te quisieran, te dejarían en paz porque querer es no poner límites. Mentira. Porque eso vincula el no con el castigo y con el rechazo. Se vincula habitualmente el no con ser castigado, con vengarse de alguien y con ser rechazado. Si te dicen no, es que te rechazan. Y no es verdad. Pero viven el no como una lucha de poder y no bajo la convicción de cuidado y amor. Preocupación dirigida hacia él o hacia ella. Es decir, convierte el conseguir algo en una lucha por a ver quién es más fuerte. Les dicen que se enfrenten, que cuestionen, que pasen de sus viejos. Pasa de tus viejos, anda ya, pasa de ellos. Y los descalifican porque les hacen creer que el no significa ser castigado y ser rechazado. Pero no ven el no como un acto de amor y de protección y de cuidado. Mucha gente le pasa eso con Dios. Cree que Dios, no sé cuántos habéis visto la película Como Dios, de Jim Carrey. Yo la vi y es muy divertida, me reí mucho, aunque Jim Carrey no es precisamente mi actor favorito, creo que sobreactúa demasiado. Pero la verdad es que en esa película estuvo muy bien y es muy divertida. Hay un momento en el que representa que Dios le dice, vale, él se queja de Dios, de cómo gestiona el universo, y él dice, vale, pues si quieres ser tu Dios, te doy todos los poderes, y le confío todos los poderes. Así es que, claro, él al primero se ilusiona mucho, etcétera, etcétera, pero hay un momento en que empieza a escuchar las peticiones y las oraciones de la gente. Y claro, se desespera, se vuelve loco, porque hay miles y miles y miles y millones de voces, y no sabe qué hacer con aquello. Entonces empieza a probar varios sistemas y al final llega a la conclusión de que lo mejor es generar un ordenador con un servidor especial muy potente que reciba todas las oraciones. Y entonces, claro, cuando lo pone en activo, lo pone en marcha, claro, tiene una lista interminable de mensajes que es imposible de contestar todos y analizarlos uno por uno. Así es que se desespera de tal manera que dice, paz, sí a todo, paz, y aprieta la tecla de sí a todo. Y responde sí a todas las peticiones. Claro, al final resulta que el mundo se convierte en un caos, porque él ha dicho sí a todas las cosas que le han pedido. Por ejemplo, mucha gente había comprado hasta un billete de lotería y había pedido a Dios que le tocara la lotería. Claro, les toca la lotería a todo el mundo y cobran un euro, como que, o un dólar, o algo así, por el premio gordo. Y así, y claro, se montó un escándalo tremendo, y así ocurre con todas las cosas. Así es que se nos enseña o se nos influencia De manera que el no, no lo recibimos como una preocupación genuina por nosotros, sino como un rechazo. La presión externa distorsiona esta correcta interpretación del no paterno o materno, no de nuestros padres, recibe una presión adicional externa. Vale. Entonces, ¿eso qué hace? Que la capacidad de afrontamiento de las situaciones no se desarrolle, porque claro, como siempre, espero que me digan que sí, siempre me dicen que sí, siempre accedo a mis peticiones, no se desarrolla mi capacidad para afrontar las dificultades de los problemas. ¿Okay? Así es que me convierto en un adulto absolutamente inmaduro. Totalmente inmaduro. Bien. ¿Para qué influenciarle ahora con valores y creencias morales y espirituales que ya lo decidirá él cuando sea mayor? ¿Cuántos habéis oído eso? Lo he oído docenas de veces. Y nos parece que esto es ser es muy guay. Ser muy liberal, ser muy, muy inteligente, muy intelectual, etc. Pero esto es una mentira. Porque en el mundo exterior no van a cesar de influenciarle. Desde que nace, la influencia y la presión va a ser y es continua, es permanente. Es una mentira. En realidad lo que te está diciendo es, déjanos nosotros que nosotros ya lo educamos. Tú no lo hagas. Tú no le haces esa influencia sobre él. Ya lo hacemos yo, ya hacemos nosotros. Que lo hacemos muy bien. Y le convertirán en un consumidor, le convertirán en un ciudadanito que no esté en el canal, que se haga caso de todo, que se traccione una persona manipulable, influenciable. Eso es lo que quieres. ¿Okay? Eso es lo que quiere el sistema en el mundo. Eso es lo que piensa, opina y hace la mayoría. Por tanto, debe ser lo correcto. Tantos no pueden equivocarse. En realidad, hay más de las cosas que se están implantando como falsas verdades en nuestra sociedad que se basan simplemente en esa convicción de la gente. Como todo el mundo lo piensa y lo hace, pues no puede ser. Tanta gente no se puede estar equivocando a la vez. Y sí, pueden. Sí, pueden. ¿Ok? La imprenta y el proceso del cemento. ¿Qué es? ¿Cómo es? Vale. Pensemos. Nos preguntamos muchas veces, quizás os habéis preguntado, ¿por qué tanta influencia, realmente tanta influencia hay con los niños, los jóvenes, que tan importante es, tan con cuidado hemos de ir, etcétera, etcétera? Vale. Imaginaros que, seguro que habéis visto alguna vez, un grupo de albañiles, pues comentando, por ejemplo, la calle, primero echan todo el pavimento, ¿vale? Y a menudo, para que todo esté liso y luego poner las baldosas bien y que se sienten en superficie lisa, lo primero que hacen es pavimentar la parte de abajo y alisarla bien. Y lo hacen con pavimento, con cemento. Si tú, durante la primera hora, por ejemplo, vas allí con un palito así de pequeñito o más delgado que el dedo y haces así y pones tu firma allí, dejarás tu firma impresa y quedará para la posteridad seguro. Porque el cemento no está fraguado. Aún está fraguado, pero no está fraguado. Ahora, si tú esperas una hora y media o dos horas, o mejor incluso al día siguiente, e intentas con el mismo palito hacer eso, no solamente te quedarás sin palito, sino que tendrás un pico hidráulico para grabar tu firma. ¿Sí? Pues es exactamente lo mismo nuestra mente. Al principio es un movimiento sin fraguar. Se está fraguando la personalidad. Se está fraguando el sistema de valores y creencias y prioridades. Se está fraguando todo. Y por eso precisamente es tan importante el tener presente que los principios y los valores son necesarios desde ahora. Porque esos, ya sean los tuyos, los míos, o los de quien sea, van a instalarse ahí. El cemento no se va a quedar liso. Alguien escribirá en él. Así es que prefiero que seamos nosotros, ¿no? Que sean principios realmente, que tú sepas que son principios fiables. Porque alguien escribirá. Así es que hay que empezar ya. Como padres tenemos un nivel de acceso a influencias a sus vidas que nadie más tendrá, nunca. Tenemos las primeras páginas del libro. Podemos escribir en las primeras páginas del libro. Pensemos cuando nos comuniquemos con ellos que tenemos un privilegio brutal. En su infancia nunca nadie va a ser escuchado ni aceptado como tú y como yo en nuestros hijos. Nunca más nuestros hijos se sentarán así y nos mirarán con aquella carita mientras les explicamos algo y se quedarán así. Nunca más. Tú tienes esa capacidad de influencia en tu vida. Y una gran parte de esa capacidad la conservarás siempre. Siempre. Pero sobre todo en el momento más clave de su vida, tienes un acceso a su vida que nadie más tiene. Y muchas veces no lo utilizamos. Y es una pena que no lo utilicemos. Porque hemos de ser conscientes que tenemos esa capacidad, que se nos ha entregado y que podemos utilizarla para ayudarles a desarrollarse en ellos, para construir su vida. La imprenta y el proceso del cemento, eso es lo que decíamos antes. Hay una cosa que se llama imprenta o impronta. Eso hasta en los animalitos existe. No sé si seguro que habéis visto algún documental de estos tan fantásticos de National Geographic y veis lo que ocurre, por ejemplo, con las focas pequeñitas y las mosas pequeñitas, que la primera olor, el primer contacto, el primer tacto, la primera temperatura, pero sobre todo el olor que perciben cuando nacen, es el de la mamá. Y ese olor va a hacer que sean capaces de distinguir a su mamá entre miles y miles y miles de focas, que son todas iguales. Pero su olor es lo que llaman la impronta. Eso siempre quedará ahí, para toda la vida. Será capaz de distinguir a su mamá toda la vida. Y eso se genera en el momento del nacimiento. Es como una huella. ¿Okay? Así es que realmente sí que tenemos la capacidad para imprimir sus vidas. Al inicio, sobre todo, no dejemos que nadie más lo haga. Utiliza la comunicación con ellos para dejar esa imprenta. No para convertirlos en una copia tuya, ¿eh? Eso es importante. Hay un proverbio que dice, instruye al joven o al niño en su camino. Y nadie repara, y dice, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y nadie repara en ese pequeño pronombre posesivo, su. Es su camino en el que tienes que influir, el suyo propio, no el tuyo mejorado. Hay muchas veces que educamos a nuestros hijos, o influenciamos a nuestros hijos y nos comunicamos con ellos, intentamos conectar con ellos para, sin darnos cuenta, ¿eh? No lo hacemos con ninguna mala intención, por supuesto, ¿eh? Pero no nos damos cuenta y intentamos convertirlos en una copia mejorada de nosotros. Parece que sea muy bonito decir, yo quiero que mi hijo llegue donde yo no he llegado. Sí, vale, claro que sí, está bien, es fantástico, no pasa nada, eso no tiene nada de malo, ¿no? Pero el problema es que tú quieras que llegue donde tú querías llegar. Eso no es su camino, es tuyo. ¿Ok? Necesitamos entender qué hay en el corazón de Dios para nuestro hijo, nuestra hija, para guiarle en su camino. Y aceptar, estamos dispuestos a aceptar, a dar el margen de diferencia, porque él es uno de estos 10 elevado a 2017 diferentes de nosotros. ¿Ok? Así es que hemos de comprender y aceptar su singularidad y entender que es su camino, Proverbio 22:6, y no el nuestro. Si no lo hacemos nosotros, otros lo harán, pero no por amor, sino por otros intereses. Está claro. Si no ejercemos esa influencia temprana en nosotros, sí lo harán otros, pero porque quieren su dinero, su vida, sus habilidades, etcétera, etcétera. Pero lo harán. El relativismo por sistema deja a las personas sin nada donde sustentarse moral, intelectual, emocional y espiritualmente en el momento de mayor vulnerabilidad. ¿Cuál es el problema? El relativismo que hay, sí, es verdad. Todo es relativo, todo humano, todo es una palabra que se dice muchas veces. Todo es líquido, si lo habéis leído muchas veces. Toda la ideología, los valores, los principios, en realidad todo es líquido. Esto significa que todo es adaptable, no hay nada fijo, no hay nada sólido, todo es líquido, todo es relativo. Esto para ti sí, pero para mí no, pues no. Eso de para ti sí, para mí no, no. No funciona, no es verdad. Hay una serie de principios que son reales y relativos. ¿Verdad que tú no cuestionas que uno y uno son dos? No hay nadie, eso es un juicio que defiende que uno y uno son tres. ¿O cuatro? Sí, puede hacerlo. Puede hacerlo, pero seguramente no lo sabría bien.
Pero seguramente no saldría bien, ¿qué quiero decir? ¿Por qué? Porque hay un principio bien simple, bien natural, que dice que dos unidades, cuando se unen, se convierten en dos. Y si quiere decir que esos dos son uno, vale, de acuerdo. Pero aquella estantería tiene dos soportes. Claro, es una estantería, pero tiene dos soportes. Y sin dos soportes seguramente caería de un lado. ¿Ok? Entonces, a veces tenemos miedo a los principios absolutos. Porque nuestra sociedad no tolera lo absoluto. No lo tolera. ¿Por qué? Pues por algo tan sencillo como que no tolero lo absoluto porque quiero hacer lo que me dé la gana. Así de simple. Quiero hacer lo que quiera. No quiero que nadie me indique nada, que nadie me marque nada, que nadie me limite en nada. Quiero hacer lo que yo quiero y punto. Esa es la influencia. Ese es el propósito. Así es que cuestionamos los absolutos y los principios y los valores y decimos que todo es relativo. Precisamente por esa razón. ¿Ok? Nos molesta lo absoluto. Pero nuestra mente lo necesita. Yo necesito saber que tengo un suelo sólido en mis pies que pisar. Difícilmente una persona se encontraría más cómoda andando en un camino de baldosas que se mueven todas. Yo necesito que las baldosas estén fijas y sólidas, porque si no, no me voy a sentir seguro. ¿Okay? Llevamos la necesidad de seguridad y impresa en nuestro corazón, en nuestra vida. Bien. Eres como eres. Si no les gusta, que se fastidien. Si no aceptas lo que dices, lo haces, lo aceptan a ti. ¿Buena? No soy así. Te guste, te guste, yo soy así. Y si tengo que cantarte las verdades, te las canto. Muy bien. Bravo. Eso sí que es favorecer la comunicación. Vale. Cuando alguien me dice, yo soy así, y si no te gusta, pues tú mismo, ya te apañarás, ¿qué es lo que hago? Pues ya me callo directamente. Porque no hay posibilidad de interacción. Digo, vale, ok, bueno, te respeto. Bueno, ya nos veremos, adiós. No hay más que hablar. Hemos cerrado cualquier posibilidad de interacción, de comunicación y de cambios y de edificación mutua. La hemos cerrado del todo. Entonces, el yo soy así, si no les gusta que se fastidien, no es verdad. Porque eso significa que tú crees que los demás tienen la obligación de respetar lo que tú dices, haces y quieres. Pero tú no lo haces con ellos. Es así. Ya sé que parece una obviedad, pero es que a veces no lo pensamos eso.
Sí, el mensaje, ¿no? Sí.
Claro, el mensaje es ese. Entonces, necesitamos en nuestra comunicación tomar una posición un poco más flexible, un poco más adaptable. La flexibilidad y la adaptabilidad es la base de la vida y de la comunicación. Si quiero que mi árbol sobreviva en una tormenta, es mejor que sea que aprenda a ser flexible. Los juncos son los únicos que en un huracán no se rompen. Todos los demás árboles, por sólidos y fuertes que sean, acaban rompiendo. Necesitamos aprender a desarrollar elasticidad. ¿Okay? Esto significa que la filosofía de así soy yo, lo siento, yo te voy a cantar las verdades, etc. A ver, ¿qué quiere decir eso de cantar las verdades? Pensémoslo un poco. ¿Qué quiere decir cantar las verdades? ¿Que voy a utilizar la verdad y me la voy a poner como un guante de box y te la voy a golpear en la cara? ¿De qué sirve una verdad golpeada? ¿De que te duela? ¿Te resienta? Y decidas que esa verdad nunca más va a tocar tu cara. ¿Qué hemos conseguido? ¿Ok? Eso que decíamos antes de la ventilación. A veces no ventilamos solamente emociones, ventilamos verdades, o lo que creemos que son verdades. Pero eso lo único que genera, corre de dos o dos en un entorno familiar, lo único que genera es miedo. Genera miedo. Y recordemos que el miedo es un terrible, terrible sustituto del amor. Pero que lo que hace es
consumir, quemar y destruir las vidas. Si mis hijos al final me tienen miedo y por eso me obedecen, esto no me sirve. Porque el objetivo no es que me obedezcan, el objetivo es que ellos se desarrollen y crezcan sus vidas. Ese es el objetivo. El objetivo no es que a mí me mantengan en el trono. El objetivo es acompañarles para que el trono de sus vidas lo ocupe Dios. Que sí sabe amarles mucho mejor que yo. Sí sabe edificar sus vidas mucho mejor que yo. ¿Ok? Entonces, es muy importante entender ese principio, ¿vale? Eres como eres, si no les gusta que se fastidien, si no aceptan lo que dices o haces, no te aceptan a ti. Hoy en día está de moda el canallismo, ser un poco canalla, parece ser que viste mucho y queda muy bien. Si lo que haces es ser un poco canalla y ser un poco irrespetuoso con las personas o con las cosas, esto es, entre la gente, joven, quiero decir, parece que es más guay, es fantástico. Y lo único que eres es, en realidad, eres un canalla, el punto. Es alguien que no sabe respetar y que no tiene la sensibilidad porque cree que el mundo, él es el centro del universo y todo el mundo ha de aceptar lo que él diga y lo haga. Cuanto antes te des cuenta de que no eres el centro del universo, mejor. Sí, que ocupas el centro en el corazón de Dios, sí, eso sí te lo puedo decir. Pero el centro del universo es él, no tú. ¿Ok? Ese es el principio que tenemos que recordar. Entonces, el mensaje que estás transmitido en forma de actitudes que son premiadas socialmente es ese. Se les premia socialmente. Eres guay. Si tú has sido capaz de ser canalla con el profesor y incluso te has atrevido a empujarle, bueno, entonces eres un rey del mambo. Eres algo súper guay, súper increíble. ¿Ok? Y en cambio es algo muy lamentable, desde luego. Bien, pero ¿eso qué implica? Un encerramiento de la persona respecto a su círculo de relación. Es decir, esta convicción bloquea cualquier cambio en la persona, impidiendo que se desarrolle actitudes permeables y empáticas en su red social, en su relación. Red social no me refiero a red social de Twitter ni de Facebook, ¿no? Me refiero a su red de relaciones sociales realmente. Como necesitamos tener una red social, una red de relaciones sociales, y a ser posible en la que nos podamos tocar, darnos la mano, vernos cara a cara, tomar un café, en lugar de hacerlo a través de WhatsApp. ¿Okay? Y bueno, ustedes ya sabéis que es un clásico, las reuniones y los encuentros, sobre todo de la gente más joven, es inevitable. Yo mismo me he encontrado haciendo eso, y luego me he dado cuenta, ¡ay Dios mío, qué estoy haciendo! Y me he sentado, y he llegado un momento en que me he dado cuenta que estaba sentado con otras personas y estábamos callados y mirando nuestros móviles y WhatsAppeando. Un poco hasta ridículo, en cierto modo, si quieres decirlo así, ¿no? Entonces, necesitamos desarrollar una red social, pero esta actitud lo que hace es encerrarte en el círculo, solo un círculo de personas. Los que te aguantan. Tenemos un círculo de personas muy restringido. El grupo de personas que me aguantan. Así de claro. Es una pena. Porque nunca crecerás. Porque creces cuando alguien te resiste y te confronta. Cuando alguien te dice, no estoy de acuerdo, entonces pone a prueba tu convicción y tienes que esforzarte y desarrollarte para afirmarte en ella o cambiarla. Así es que necesito a alguien que se oponga a mí. De ahí lo que decíamos de la ayuda opuesta. Si yo quiero tener un esposo o una esposa que siempre me dé la razón y no me cuestione en nada.
Esto no existe.
Buena observación. Esto no existe, tienes razón. Pero si mi aspiración es esa, pues es mejor que no me case. O que me case conmigo mismo, porque yo seguro que no me cuestionaré. ¿Ok?
A veces ni eso
con nosotros mismos, exacto, también es verdad. Pero en realidad hemos de tener ese principio bien, bien, bien claro. O sea, si yo soy de los que defienden que como soy así y si no les gusta que se fastidien, solo puedo aspirar a que mi círculo de relaciones sea muy restringido y solo de personas que me aguantan. Muchas de ellas te aguantan porque te aman. aunque se equivocan, ¿eh? Porque si te amaran como debe ser amado, te dirían no. Porque amar es poder decir no también. Y en muchas ocasiones, ¿amar es poder poner límites? Sí, es poder poner límites. ¿Amar es irte a la contra a veces? Sí, es irte a la contra. ¿Ok? Bien. Los cambios positivos en nuestro desarrollo se desatan con el afrontamiento de situaciones que producen incomodidad. Lo que hemos estado hablando hace un momento. ¿Ok? Si yo no afronto la incomodidad y no vivo situaciones de incomodidad, no me desarrollo. No crezco. ¿Se bloquea mi capacidad de adaptación? Sí, claro. Hay un trastorno que se llama trastorno de adaptación, que tienen muchas personas cuando se produce un cambio muy radical y muy fuerte en sus vidas, de diferente tipo. Desde una mudanza, o sea, un cambio de domicilio, un cambio de entorno profesional y escolar, un cambio importante familiar, y cualquier otra cosa, incluso un cambio de país. Muchos de vosotros habéis cambiado y sabéis lo que es experimentar la dureza de la adaptación. Exacto. Sí, sí, claro, es muy duro. No, no, es que tiene razón. Es que tiene razón. Realmente es muy duro y difícil readaptarse. Pero no imposible, correcto. Correcto. Pero seguro que cuando lo habéis conseguido, habéis crecido. ¿A que sí que sois más fuertes? ¡Claro! Ese es el testimonio viviente, está aquí mismo. Así de claro. Cuando aceptamos y cuando hacemos el esfuerzo de adaptación en una situación de contrariedad que nos va a la contra, entonces, si hacemos aquello que decíamos al principio, aquella falsa verdad que dice, no, si no te gusta, te incomoda, déjalo. Seguro que habéis estado tentados, tentadas en más de una ocasión de dejarlo correr y decir, ¡pah! Se acabó, adiós. Esto es insoportable. A punto de soltar la cuerda habéis estado. Claro, eso forma parte de ese proceso de adaptación. Pero eso es lo que nos hace crecer y desarrollarnos. Nuestros hijos van a vivir lo mismo. Van a tener que adaptarse a cambios en su vida y no soltar la cuerda. Y necesitarán que estemos a su lado, que les digamos, no, no sueltes la cuerda. Yo te ayudo, no la sueltes. Sé que puedes hacerlo. No sueltes la cuerda. ¿Ok? Pero eso es imposible si no hemos desarrollado una comunicación que sea eficaz, que sea una comunicación abierta. Si decimos, ¿pero qué dices? ¡Que lo vas a dejar todo! ¡Estás loco! No hemos conseguido nada. Necesitamos parar y decir, vale, quiero saber por qué te planteas dejarlo todo. ¿Qué es lo que te parece irresistible? Cuéntame. Y escucharles. Y recordar momentos en los que nosotros también hemos vivido situaciones que nos han parecido irresistibles. Y con toda honestidad y toda transparencia decirles, mira, yo estuve a punto de dejar eso y eso y esto. Y menos mal que realmente Dios tuvo misericordia y me aguantó hasta el último momento y me ayudó a no dejarlo. ¿Ok? Hemos de poder hablar a ese nivel de transparencia. Eso sí es una buena comunicación. Una comunicación que nos construirá. Y también a nosotros. Porque seguro que aprenderemos cosas. Segurísimo. Vale. Si le dices no, le perderás y se alejará de ti. Eso es lo que hemos dicho antes. Ese miedo, yo, al menos yo lo detecto continuamente en un montón de familias. Hay pánico a decirles no. ¿Por qué? Pues porque en la escuela, sus colegas, sus amigos, sus profesores, todo el mundo les dice sí siempre. Sí, sí, no pasa nada, tranquilo. Bueno, que ves una... que estás viendo una página porno. Bueno, no pasa nada, una tontería, no hay problema. Que estás... Que estás fumándote un porro y tal, bueno, no pasa nada, fumarse un porrito de tanto en tanto, bueno, no hay ningún problema, ¿ok? Y así, como nadie les dice no, necesitan a alguien que sí, les ame lo suficiente como para decirles no. Eso sí, no les digas no y punto porque lo digo yo. Por favor, no hagas eso. Diles no, pero te voy a explicar por qué. Porque eso, eso y eso, eso es lo que te ocurrirá si sigues con esto. Estate presente y ten presente seguro que eso es lo que ocurrirá. ¿Por qué lo sabes? Porque a mí me ha pasado. O porque he visto a personas a las que les he pasado y que han sido personas muy cercanas a mí. ¿Ok? Es muy importante que puedas argumentar tus nos. Argumentalos, no tengas miedo. Argumentar o no, dar explicaciones no te convierte en alguien débil o en alguien de poca autoridad. Al contrario, te hace ganar autoridad a sus ojos. ¿Sí? Deberían saber que les quiero, al fin y al cabo me desvivo trabajando por ellos y no les falta nada. Eso es una de las cosas importantes que ocurren. La razón por la que muchas veces muchos padres y madres no dicen nunca no a sus hijos es porque se pasan la jornada entera, hacen jornadas maratonianas trabajando, llegan reventados a casa y lo último que quieren es discutirse con su adolescente diciéndole que no se haga un piercing nuevo o que no se tatúe nada, por ejemplo. Entonces, lo último que piensan es, o lo último que quieren es iniciar una discusión porque ya están suficientemente cargados y cansados. Pero, ¿qué pasa? Eso les pasa una factura y en el fondo piensan, debería saber que les quiero, el precio que estoy pagando por estar con ellos y por criarles y ayudarles. Estoy dejándome los lomos ahí trabajando para ellos. Estoy haciendo todo y así es como me pagan. Vale, pues, y es verdad que lo hemos pensado muchas veces, no sé si todos, pero muchos de los que estamos aquí seguro que hemos pensado eso en algún momento. Pero en realidad, ellos necesitan que tú les digas que les amas, lo que hagas entender, no solamente en tu lenguaje, que es trabajando y dejándote ahí la piel. Ya sabemos, ya hacen que lo haces porque les amas, si no, ¿para quién harías eso? Claro que no, lo harías ni para ti. Eso es real. Pero van a tardar tiempo en entender ese principio o entender ese lenguaje, hasta que ellos mismos no se lleguen a practicarlo con los suyos también. Ahora, necesitan oír de ti que les amas y que les necesitas en tu vida y les quieres en tu vida. Díselo. En tus interacciones aprovecha para decirles eso. Yo nunca le había dicho a mi hijo tantas veces que le quiero, que le amo, como desde que se casó. Ahora yo creo que está harto de que se lo diga. Para una vez ya. Cuando se casó, él se fue, entonces, te quiero mucho de menos. Y me harté de decírselo. Y se lo voy a seguir diciendo. Porque sé que cada vez que se lo digo, eso afirma su corazón y afirma su vida. Y sé que eso le está enseñando a decir lo mismo a los suyos. Y sé que lo va a repetir. Y que sé que lo va a reproducir. Y que eso se va a reproducir, espero que, de generación en generación. ¿Ok? Así es que ese es el plan. Ese es el propósito. No solamente, no des por obvio que ellos deben saber que les amas porque trabajas para ellos y te dejas la piel. No, díselo. No solamente es tu lenguaje el que vale. Aunque tu lenguaje preferencial sea el de trabajar y esforzarte por los otros y dejarte la piel por los otros, tu lenguaje para decir que eres amas, pero nosotros tenemos a veces otros lenguajes. A veces hay personas en nuestra vida que necesitan escuchar que les amamos o necesitan que les digamos eso de otra manera diferente. A lo mejor con regalos, con detalles, con cosas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Buena idea. Ahí estamos. Sí, señor. Buena idea. Pues muy buena idea. Pero realmente necesitan que las personas necesitan recibir esta información de te amo en su lenguaje. No sé cuántos conocéis el famoso libro Los cinco lenguajes del amor, pero os aconsejo que si lo habéis leído, lo repaséis si queréis, porque la tesis del libro es muy importante. Cada persona tiene un lenguaje preferente, diferente del otro. Un lenguaje para decir que ama. ¿Ok? Y nosotros necesitamos no solamente conocer nuestro lenguaje preferente, sino el preferente de nuestra pareja o nuestro hijo o nuestra hija, para poder hablarles con el lenguaje que más entienden, con el que más les llega, ¿Ok? Así es que este principio, esto sería un error, porque eso significa que nos estás hablando solamente, por ejemplo, tu propio lenguaje, el de me esfuerzo y me dejo la piel por ti, y eso significa que te amo. No, díselo, necesitas seguramente otro lenguaje diferente del tuyo. Lo que yo voy a hacer es darles todo lo que yo no he tenido. Claro, error, importante error, desde luego. Es una falsa verdad. Quiero que mi hijo tenga todo lo que yo he tenido. Parece que sea hasta algo fantástico y maravilloso. No es verdad. A ver, en realidad es muy posible que estés confundiendo lo que realmente tu hijo necesita. ¿Os acordáis de lo que hablamos ayer de deseos y necesidades? Lo que tu hijo necesita es un papá y una mamá que sepan leer detrás de sus deseos, buscar en sus necesidades, y eso sí, que lo tengan, que no les falte, para nada del mundo. Esas verdaderas necesidades que no les falten, que nunca, nunca las tengan sin cubrir, ¿vale? Pero eso no es lo que tú no has tenido, porque es posible que tú no hayas tenido una PlayStation 3, y es posible que tú no hayas tenido un montón de cosas, un ordenador genial, de Pentium 70.400, etcétera, etcétera. Vale. Ni una fibra óptica, ni, eso no has tenido tú. Pero lo que ellos necesitan no es lo que tú no has tenido. ¿Ok? Lo que ellos necesitan es lo que realmente son sus necesidades. Alguien que sepa reconocer, identificar y filtrar por encima de sus deseos. ¿Sí? ¿Por qué? Con lo ocupado que estás y lo poco que puedes ver, no desperdicies tiempo en el papel del malo de la película. No te los atravieses con normas y disciplinas. Eso es lo que decíamos antes. Recibimos ese mensaje o nos lo decimos nosotros mismos. Pero no es verdad. La falta del no les produce indefensión e inseguridad, aunque nunca te digan necesito un no. No esperes que tu hijo te diga, mientras sea adolescente o niño, o joven, no esperes que tu hijo te diga, o tu hija te diga, a papá, necesito que me digas no, o mamá, necesito que me digas no. Nunca te pidan que les pongas límites, al menos explícitamente. Pero con su conducta, con su comportamiento, te pondrán a prueba y te confrontarán para que realmente llegues a ponerles límites. ¿Por? ¿Sí?
Respecto a esto. Mi hijo, uno de mis hijos, cuando tenía 12 años, le pidió permiso para venir, no recuerdo lo que era, pero no salió bien. Y me dijo, mamá, me tienes que haber dicho que no, porque tú eres una amiga. No recuerdo qué era, ahora no recuerdo qué era, pero me quedé.
¿Y eso te lo dijo cuándo?
Tenía 12 años.
Tremendo, sorprendente. Eso es muy poco habitual, ¿eh? Muy poco habitual, pero seguramente vivía alguna experiencia suficientemente marca como para pensar, ¡ay! Si me hubieran dicho no vayas allí, o si me hubieran dicho no hagas eso, ¿vale? Es mejor que se podamos decir sin necesidad de generar ninguna situación de esas o de exponerles a una situación de riesgo, porque a veces las situaciones pueden ser de tanto riesgo que les marquen y les generen heridas, y eso tampoco es necesario. Si tienen un papá o una mamá que sabe prever unas ciertas cosas y ponerles límites y sabe transmitirles que ese límite es su forma de amarles, tanto como cuando les dicen sí o incluso más, y sabemos transmitirles el mensaje de que no me gusta decirte no, ni quiero decirte no porque yo quiero ser más fuerte que tú. Ese es uno de los problemas de decir no, a veces incluso a través de la agresión física o del castigo físico, ¿vale? Hablaremos de la vara, un importante concepto de la vara, la famosa vara, la instrucción bíblica de la vara, porque hay muchas personas que quieren información acerca de eso. Es un tema para dedicar ya casi una sesión entera de la vara, ¿vale? Hay que entenderlo bien, pero sí me gustaría al menos hacer un poco de énfasis en el tema ese. Comportarse como un inadaptado o ser marginal es guay. Ese mensaje se les envía por activa y por pasiva. Comprender la diferencia entre ser inadaptado y ser diferente es muy importante. Una cosa es ser un inadaptado y otra cosa es ser alguien diferente. Ser alguien diferente es fantástico. Ser tú es fantástico. Pero ser un inadaptado por sistema y buscar ser un inadaptado, ir con la capucha siempre puesto pareciendo de Aaron, etcétera, esto no tiene nada de bueno, ni me conduce a nada. Me conduce a ser un inadaptado y un marginal, ¿ok? Ser diferente, no. Tener la valentía de ser distinta y ser tú, o ser distinto y ser tú, es fantástico. Ahora, escudarse detrás de un aspecto de persona inadaptada, no te acerques, no me digas nada, porque he sido inadaptado y tengo unos sufrimientos tremendos en mi vida y tengo mucha historia en mi vida, etcétera, etcétera, que es lo que muchas veces parece que quieren enviar, eso no funciona, no es bueno. Pero hemos de tener presentes que en algún momento, gracias, hemos de tener presente que en algún momento van a enviarles este mensaje. En algún momento van a tener que luchar con la tentación de transformarse, exacto, todo el día, de transformarse en un inadaptado o una inadaptada. ¿Por qué? Porque parece que es guay. ¿Ok? Entonces, de nuevo, no nos escandalicemos, no nos asustemos, pero preguntémonos exactamente si, o preguntémosles si en realidad lo que quieren estar haciendo es ser diferentes. Porque diferente ya lo es. Solo tiene que sacarlo a pasear eso. Tiene que sacar a pasear su diferencia, sin miedo. Pero el problema es que temen muchas veces, por sistema, la mayoría de los adolescentes temen que si sacan a pasear, si muestran su diferencia de los otros no lo rechacen, lo rechacen. No les guste su diferencia y la rechacen. ¿Okay? Entonces, en ese aspecto es muy necesaria que haya una buena comunicación para comprender sobre todo que si parece que me he visto o me comporto como un inadaptado o una inadaptada, simplemente estoy buscando a manifestar mi diferencia, pero me da miedo. Bien, destacar por mimetismo no es lo mismo que destacar por uno mismo, así de claro. Y el aislamiento siempre es sinónimo de malestar interior. Importante, cuando nuestro hijo o nuestra hija se aísla sistemáticamente, vemos que su tendencia es aislarse, seguro que hay algún malestar interno que quizá no haya explicado, pero es uno de los primeros síntomas. Recordemos que la forma en que un niño, una niña, un adolescente o un adolescente, ya terminamos, un adolescente o un adolescente manifiesta que está pasando un proceso de ansiedad o un proceso depresivo, nunca es uno de los adultos. Que nos ponemos mustios y nos apagamos. Ellos a veces se ponen más agresivos, se aíslan, dicen ¡déjame en paz! Y se cierran con un puertazo de habitación. Y eso significa que es posible que esté pasando por un proceso depresivo o un proceso ansioso. ¿Okay? Si vemos que detectamos eso, no entremos en pánico, tengamos paciencia, exploremos, comuniquémonos con él, con ella, y si es necesario busquemos ayuda profesional, desde luego. ¿Okay? Pero uno de los síntomas es que se ponen más agresivos, se ponen más difíciles, se ponen más imposibles. ¿Cómo va a tener una depresión si está todo el día, tiene suficiente energía para estar todo el día enfadado? Pues sí, es su forma de manifestar la depresión y el malestar. Bien, si os parece, paramos aquí y continuamos.